Men Sana, un podcast de Cadena Dial presentado por Desi Van Moen. Episodio 1.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Men Sana. Estrenamos una nueva temporada de nuestro podcast, un podcast de Cadena Dial. Queremos seguir indagando cosas sobre el cerebro, saber qué es lo que hay ahí dentro, descubriendo más peculiaridades de este órgano tan fascinante y a veces tan difícil de entender. Mi nombre es Desi Van Moen, es un placer poder estar de nuevo contigo y con nosotros, nuestro queridísimo Vicente Zamora.
Hola Desi, qué ganas teníamos de regresar. Por situarnos un poco a la vuelta y en este inicio de temporada, vamos a recordar que, por ejemplo, en los anteriores episodios hemos hablado de las enfermedades cognitivas, también del sexo y el cerebro, junto a nuestro compañero Álvaro Díaz, de cómo un mago es capaz de engañar al cerebro con sus trucos, junto al ilusionista Miguel Ángel Gea, Psicología y Cerebro, con Rafael Santandreu. Bueno, muchos episodios que nos han permitido conocer más y mejor el funcionamiento del cerebro.
Bueno, sin duda, Vicente, cada episodio en estas dos últimas temporadas nos han ayudado a descubrir cosas y hacernos reflexionar sobre las características de nuestro cerebro. Y hoy escogemos una nueva óptica y enfoque, el sentido del humor y cómo nos afecta.
Natalia Gómez, catedrática emérita de la Universidad de Navarra, explicó en una conferencia sobre el cerebro y la felicidad cómo el sentido del humor revierte en nuestra salud neurológica. Y no solo eso, además lo modifica. Escuchar o idear un comentario divertido, ingenioso y original pone en marcha una serie de sofisticados procesos en los que participan múltiples regiones cerebrales. Por otro lado, algo interesante que reveló la investigadora de biología molecular es que aunque este sentido sea uno de los mecanismos más complejos en el ser humano, es algo innato. La risa tiene una finalidad en nuestra especie, contribuye a consolidar lazos sociales, disminuye el estrés, libera endorfinas y nos permite incluso procesar mucho mejor las emociones. Según los neurólogos, experimentar estados emocionales positivos, como la alegría, diversión y felicidad, aumenta la producción de dopamina en el cerebro.
Pues precisamente quien comparte hoy episodio con nosotros es alguien que entiende de ello, pero no me refiero exactamente a la parte más científica, entiende de diversión, de hacer reír a los demás, de sentir esos estados emocionales positivos que comentabas. Él es Miguel Iríbar, nuestro invitado que empezó su carrera como periodista, pero que lleva más de 20 años dedicado a la comedia, ha desarrollado contenidos y grabado más de 10 monólogos en Comedy Central desde casi su fundación, cuando todavía era Paramount Comedy, y actualmente es parte del elenco de la hora y media del Club de la Comedia en el Teatro Príncipe Gran Vía. Es colaborador en el programa de Historia El Condensador de Fluzo, de La 2, y director de Soriano, el programa presentado por Eva Soriano para Movistar Plus. Después de media vida intentando descifrar los mecanismos del humor delante y detrás de las cámaras, cree que algo habrá aprendido al respecto, aunque uno nunca puede estar seguro del todo, porque el humor, como nosotros mismos, cambia sus códigos continuamente. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Desi? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás?
Muy bien.
Oye, muchísimas gracias por estar hoy aquí en el podcast de Men Sana de Cadena Dial. Voy a empezar fuerte. ¿Qué te parece?
Venga, vamos allá.
¿Estás preparado,
hombre,
no?
Hombre, por supuesto.
¿Cómo definirías el cerebro del humorista?
Bueno, sí que has empezado fuerte, la verdad. Pues a ver, los humoristas, el cerebro de los humoristas yo creo que está fatal. Estamos fatal de la cabeza, la verdad. Pero creo que todo el mundo está un poco regular. Eso lo depende de cuánto te dediques a mirarlo. Pero efectivamente, puede que el cerebro del humorista al yo recuerdo que llevo como has comentado cerca de 20 años, antes no se me había ni pasado por la cabeza ser cómico, y creo que desde que decidí ser cómico y durante todos estos años a base de, sobre todo en el trabajo que tiene también en el escenario, el punto de tener que escribirte un material, tener que exponerte, tener que soltar todo ese tipo de ideas muchas veces que te salen de la cabeza, tiene un nivel de, por un lado es un poco una catarsis porque te libera pensamientos que tú tienes, pero hay un problema que yo creo que afecta a los humoristas, supongo que a otro tipo de gente que se dedique a algo medianamente artístico también le afectará, que es que genera un cambio en tu ego, ¿no? Entonces hay un punto en el que si tú te tiras muchos años donde en tu trabajo cuando llegas te dan un aplauso y cuando te vas también y por medio se están riendo de todo, creo que es posible que por un lado te hagas más extrovertido y entonces tienes menos miedo a soltar lo primero que se te ocurre. Y de hecho, ahí la conexión entre lo que se te ha ocurrido y decirlo, muchas veces, yo recuerdo cuando no me dedicaba a hablar tanto en público y sobre todo a hacer reír, me daba mucha más vergüenza soltar algo que pudiera tener un sentido un poco más pues humorístico, más cañero. Te da como más vergüenza soltarlo. Una vez que lo sueltas, tantos años delante de gente, te liberas también en tu vida personal, entonces empiezas a decir cualquier tontería y eso te acaba definiendo. Entonces tú también acabas cambiando un poco tu propia percepción de ti mismo, intentas muchas veces ser gracioso y eso tiene un arma de doble filo, porque muchos cómicos, no sé cuántos conoces, pero pasa muchas veces que de repente hay cómicos que por un lado siguen siendo un poco serios, pero hay cómicos que una vez que se sueltan, que también siempre requiere un proceso, son gente que muchas veces se gustan demasiado a sí mismos, sueltan lo primero que les pasa por la cabeza, se creen con derecho a soltar demasiadas bromas y les gusta mucho ser el centro de atención. Aunque los cómicos somos bastante serios, pero sí que es verdad que te trastorna un poco la cabeza el recibir tanta atención. Supongo que hablo desde una perspectiva súper de clase media en esta profesión. Me imagino que la gente que ya sea súper famosa, y bueno, conozco muchos casos, hay algunos que sí que les trastorna bastante, porque empiezan a sentirse pues un poco, no dioses, pero sí que cuando te acostumbras a que te rían demasiado la gracia, pues ya no sé si es del todo positivo.
Bueno, hablábamos antes del humor, en este caso como terapia, ¿no? Que debatíamos si era la palabra exacta. Pero bueno, hablábamos antes del humor, pues eso, como un medio de cura, de, por así decirlo. Pero no solo para quien se ríe, que evidentemente el reír cura y ayuda a tener una mente saludable, sino en este caso terapia para quien hace reír, ¿no?
Sí, totalmente. Y creo que es bastante terapéutico. Es verdad que terapéutico suena como un poco a médico, un término, pero sí creo que desde luego es catártico, es terapéutico reírte de el humor como ejercicio. Creo que el humor es una forma de pensar, es una forma de, cuando la realidad te viene de una manera, pues está guay darle una vuelta. Y esa vuelta, cuando las cosas son un poco graves, o a lo mejor no súper graves, pero cuando tienes un revés cualquiera, cuando te has quedado un poco tirado en algo, cuando algo no te ha salido bien, cuando has tenido algún tipo de fracaso, ya digo, no hablo ya de problemas súper graves, sino de los problemas cotidianos que podemos tener cualquier persona, de pues puedes tener más problemas para llegar a fin de mes, para encontrar trabajo, para que te vaya bien con una pareja, para ser aceptado socialmente. Creo que todo eso, si te lo sabes llevar al prisma del humor, desde luego es terapéutico. Y creo que está claro que escribir y actuar y pensar en eso todo el rato, dándole una vuelta cómica, viene muy bien.
Bueno, y crear, que hablábamos, tuvimos un episodio que antes lo hablábamos también con el artista Pedro Paricio, y hablábamos que la creatividad pues es parte de tener una mente saludable, ¿no? Siempre que llegue un fin positivo. Sí. Bueno, hemos dicho que el sentido del humor modifica el cerebro, eso lo tenemos claro, pero no todos los tipos de humor son igual de positivos.
Claro. Bueno, hay humores de todo tipo. Hay humor, te refieres al humor negro, te refieres a diferentes tipos de humor.
Efectivamente,
¿no?
Sí.
Claro, el humor creo que no. Claro, la palabra positivo realmente no debería ni siquiera. Eso es un tipo de humor, un tipo de. Es como, pues igual que hay humor familiar, pues también hay humor negro. Lo que sí creo que cualquier humor, incluso el positivo, sí viene de pensar en contra. O sea, creo que cualquier tipo de humor, ya de entrada un chiste suele ser una sorpresa, suele ser algo inesperado que te hace reír. Eso ya te ha hecho darle una vueltita a la cosa, buscarle otro punto de vista, otro enfoque, para llevártelo a otro terreno. A lo mejor has cogido un tema que no es un tema, digamos, ofensivo ni dañino para nadie, podemos definirlo como un tema medianamente positivo, pero la vuelta que le has dado para que haga risa, seguramente sí tenga algo de negativo. O sea, creo que el humor, por definición, es una vuelta un poco negativa con risa a la vida.
Bueno, y en cuanto a la inteligencia, ¿dirías que el sentido del humor está relacionado con ella?
Hombre, yo creo que no creo que todos los humoristas seamos genios de la vida, pero sí creo que el humor, desde luego, yo no sé si a ti te pasa en tu vida real, pero a mí normalmente cuando me encuentro una persona con buen sentido del humor, no digo que se ría de la estupidez más que Por lo menos cuando encontramos a una persona, se suele decir que tiene mucho sentido del humor, un buen sentido del humor. Yo sí lo tengo asociado a una persona inteligente. O sea, también hay muchos tipos de inteligencia. A lo mejor esa persona no te sabe multiplicar 57 por 321 más rápido que otro. Pero sí creo que todo lo que sea destilar la realidad y darle una vueltita y saber reírte de ello es síntoma de inteligencia.
Oye, Miguel, ¿qué es lo que te inspira a ti a la hora de crear los monólogos?
Pues la verdad es que lo que más me inspira es lo que va mal. O sea, me suele inspirar todo lo que la economía va mal, que el amor es muy complicado, que, no sé, la convivencia en pareja, que el tener hijos es difícil. Yo tampoco tengo, ¿no? Pero bueno, que lo veo por mis amigos. O todo lo que en general el ser humano da por cierto y el cómo vivimos muchas veces las mentiras de una forma muy natural, el desenmascarar, que muchas veces lo haces a ti mismo, ¿no? Cuando escribes, muchas veces escribes cosas como serias que te molestan y luego, una vez releídas, le intentas buscar el chiste, que a veces es complicado. Pero normalmente intento rebuscar en la parte de las cosas que no acepto o no quiero aceptar o me molestan o creo que nos la han colado de alguna manera. Ese es mi primer filtro.
En las experiencias, supongo, experiencias personales que vas recopilando.
O en cómo veo, que a lo mejor veo que, no sé, que muchísima gente se comporta de una forma y muchas veces te ves arrastrado por la sociedad a pensar determinadas cosas, a llevar un tipo de vida o a tener un tipo de pensamiento que a veces es, no sé, pues un poco dominante. Hay muchos tipos de pensamiento y casi todos quieren ser dominantes. El darme cuenta de cómo actuamos a veces por inercia, sin darle esa última vueltita, me suele alimentar mucho a la hora de escribir y a la hora de actuar. Y te das cuenta muchas veces de que cuando cuentas tus miserias personales y tus dudas más profundas, sin darte cuenta estás
empatizando también con el público.
La gente empatiza mucho más con tu sufrimiento, aunque tú creas que lo estabas pensando tú solo, con el detalle miserable de lo que uno piensa. Así que lo digo también porque es importante a cada persona que no tenga a la gente miedo a contarle a sus amigos, a la gente cercana, sus miserias, porque muchas veces todo lo que compartes digamos que encuentra una respuesta mucho más positiva de la que tú crees en el resto de las personas.
Oye, y esa inspiración, tú has visto que a lo largo de los años se ha visto modificada en cuanto a la evolución, al cambio del público, porque ha habido una evolución en la sociedad. Antes lo hablábamos, ¿no? Que no es lo mismo hacer humor hace 10, 15 años que hacerlo hoy. La gente, pues, está como quizá más irascible, más... Sí. ¿Esa inspiración se ve modificada? ¿Se ve...?
Bueno, sí, es que los códigos, como decías también en la intro, los códigos acaban cambiando. Al final, hay bromas que te salían a hacer hace 20 años o hace 10 que no te salen a hacerlas ahora, porque creo que el mundo evoluciona, el público evoluciona y tú también evolucionas. Es decir, yo me he criado en los 80 y 90, donde de pronto hacer chistes que tenían que ver con la homofobia o chistes con cierto machismo estaban mucho más naturalizados de lo que luego evidentemente han estado. Entonces, no solamente es que tú digas, ah, bueno, es que ya no puedo hacer este chiste, sino que es que el chiste que tú hacías o tus amigos hacían con 15 años no lo hacen con 40. Y de hecho, si siguen haciendo los mismos chistes, tienen un problema. Entonces creo que todo evoluciona, tu inspiración se ve afectada por tu propia evolución personal. Creo que todos cambiamos todo el rato, el público también. Y pobre el cómico o el público que nunca evolucione nada y solamente se sorprenda de que las cosas cambian, porque creo que eso es lo primero que te hace sentirte un viejo.
¿Consideras que el humorista de alguna forma se ha visto cohibido ante este cambio, ¿no? ¿Le ha cortado la naturalidad, la espontaneidad que quizá podía tener hace años y que ahora pues está como más retenido a la hora de...?
Sí, creo que estamos más cohibidos, sobre todo si hablamos de
ciertos temas, supongo,
de ciertos,
¿no?,
temas y sobre todo ante lo que sería el público generalista. Es decir, ya ni siquiera me meto en temas de homofobia o tal, que ahí directamente creo que, pues, para mí, por ejemplo, en mi caso personal, creo que está mal hacer ya ese tipo de bromas y que ya no tienen gracia. Pero si hablas de un humor en el que no quieras tener límites, creo que tiene mucho que ver con el contexto. Es decir, hay gente que hace chistes sobre Hitler, hace chistes sobre ciertas cosas. Entonces, ahí lo importante es que se entienda que estás de broma, se entienda el público, que el público haya ido a buscar un tipo de humor así. Entonces creo que hay un humor, pues, un poco más comercial, un humor más familiar, un humor más negro, un humor más de todo tipo. Y todo debería encontrar su sitio para que tampoco luego haya tantas quejas. O sea,
¿y cuál es el que suele gustar hoy en día al público? ¿O el que más notas tú que hay ese feedback, ¿no? Ese...
A ver, el humor al final costumbrista es el que siempre ha funcionado. El humor observacional es el más fácil, que es al final el que llega a casi todo el mundo. O sea, uh-huh. Ya desde Seinfeld siempre ha funcionado en el propio programa de televisión del Club de la Comedia. Nos pasaba también en Paramount Comedy cuando trabajamos allí. Siempre hablar de... tanto de relaciones, de cosas de las relaciones de pareja, como hablar de ¿habéis estado nunca en un spa? ¿No habéis ido nunca? O yo qué sé, cuando vas a un bar y te echan muchas cosas al gin toni. Y esos son los temas, digamos, que muchas veces son universales y que son los que más funcionan porque funcionan para una gran mayoría de personas. Luego ya, yo creo que lo bonito también es que haya ramificaciones del humor y que de pronto te puedas meter en otros berenjenales, sacándole también la risa. O sea, lo que más funciona es lo que entendemos, pues, como pasa con las películas, ¿por qué funcionan tanto, pues, las comedias románticas o funcionan, los dramas históricos? No sé, hay cosas que funcionan porque llegan al corazón de mucha más gente. Pero bueno, no quiere decir que eso sea ni lo mejor ni que sea peor. Quiere decir que, pues, por la propia demografía y por la propia situación cultural de un pueblo, pues acaba funcionando más. Pero creo que tiene que haber hueco para todo.
Y hablando un poco de los recursos, en este caso que antes nombrábamos a Miguel Ángel Gea, que estuvo de invitado en Mensana, el ilusionista, el mago que utiliza, bueno, como todo mago, como todo ilusionista, utiliza ciertos recursos y nos hablaba de ellos para, por ejemplo, engañar el cerebro del espectador, del público. Mi pregunta es si el humorista tiene esos recursos mentales, por así decirlo, que utiliza para hacer reír, en este caso, al espectador.
Pues la verdad es que sí. O sea, hay la típica pregunta del cómico nace o se hace, ¿no? También creo que hay gente que es más graciosa que otra y eso te lo da, pues, cómo te hayas criado genéticamente, no sé, por cómo te haya educado tu familia. Hay gente que es más graciosa que otra expresándose. Eso es así y nadie va a ser tan gracioso, no sé, quiero decir, pues Fernando Tejero es un tío gracioso que te hace gracia. Yo qué sé, Paco León haciendo del Luisma, pues es que es gracioso. Hay gente que es muy graciosa. Y luego hay gente que, cuando hablamos ya de escribir, cuando hablamos ya de... Sí que hay mecanismos que dan más risa. Hay maneras de construir una frase, si la frase es más concisa, si utilizas... palabras más potentes, más cortas, es más gracioso decir kiwi que decir naranja, ¿sabes? Más graciosa la... Hay muchos trucos, también gritar suele ser un mecanismo que funciona porque a la gente le llega más, entonces es más fácil que te rías si alguien ha pegado un grito cuando termina y hace un remate.
Bueno, esos recursos también los utilizan los profesores, ¿no? El tema tanto de gritar, sino claro, de cambiar la tonalidad de voz para un poco llamar, recuperar esa atención del alumno, ¿no? O sea, que supongo
totalmente.
Que...
Totalmente. De hecho, hay muchas, incluso empresas privadas, que contratan a cómicos de stand-up para que les enseñen algún tipo de oratoria para mantener al público atento en sus propias ponencias. Pero vamos, tengo, por ejemplo, un amigo que se fija muchísimo en el stand-up y que el tío se dedica a temas de ciberseguridad internacional. Y dice, no, es que me fijo un montón porque cada vez que tengo que hablar, ya ves, ciberseguridad internacional, que es un rollo increíble, pero aprendo cómo a lo mejor soltar un chiste X al principio, las pausas, el cómo articular la frase. O sea, son mecanismos de atención al público, pero que si lo enfocas a la risa, pues también los hay un montón. Cada uno tiene su chistera.
Pues personas como Miguel, cuyo trabajo es hacernos reír, hacen que nuestros músculos más tensos se relajen, que se reduzca la producción de hormonas que causan el estrés, ayuda a rebajar la presión sanguínea, contribuye a aumentar la absorción de oxígeno en la sangre, además de ayudar a quemar calorías al hacer que movilicemos unos 400 músculos. Vamos, que reír también adelgaza.
Pues nos queda claro que reír trae solo ventajas. Gracias a Miguel Iríbar, a Vicente Zamora y a ti por estar hoy disfrutando con nosotros de este nuevo episodio de Mensana. Una nueva temporada donde seguiremos aprendiendo más sobre el cerebro y todo lo que puede llegar a estar relacionado con él. No dejes de seguirnos en @mensanapodcast en todas las redes sociales y queremos que además te suscribas. Si te apetece participar, puedes hacerlo en Cadena Dial Podcast y en todas las plataformas.
Mensana, con Desi Van Moe. Suscríbete a nuestro podcast y descubre más programas y contenido exclusivo accediendo a Dial Podcast en cadenadial.com y en la aplicación de Cadena Dial.